gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a todos y a todas. Damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que Él nos da de reunirnos para continuar aprendiendo de la palabra de Dios. Qué bueno es que usted se viniera hoy a la iglesia, que sería prácticamente el último culto de este año. Y qué bueno es que usted se haya mantenido fiel. Me imagino que aquí han de haber varios que estuvieron presentes en el primer culto y están presentes ahora que estamos en el último. Qué bueno, porque hay muchos que se quedan en el camino, pero Dios ha sido bueno. Si nosotros estamos hasta este momento, no es porque nosotros seamos muy capaces, sino que es porque la misericordia de Dios ha estado con nosotros. Así es de que vamos a ponernos en pie para leer la palabra de Dios. El tema para este domingo es: ¿por qué no dimos fruto en el año 2019? ¿Por qué no dimos frutos? La lectura la vamos a tener en Mateo capítulo 13, del versículo número 1 pueden ustedes compartir. La lectura con el que no tiene, vamos a leer entonces Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba al pie de la orilla. Y les dijo en parábola muchas cosas como estas: un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Amén. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel con cada uno de nosotros y hasta este momento tú nos has, Señor, guardado y nos has permitido venir a congregarnos, Señor. Y en esta oportunidad que hemos leído, Señor, tu palabra, te pedimos que seas tú el que nos hables al corazón, que podamos ser instruidos por medio de ella, Señor. Que tu palabra haga la obra especial para la cual tú la envías a cada corazón. Queremos, Señor, oír un consejo de ti. Queremos escuchar tu palabra, Señor, que siempre viene a tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cuando siempre que se termina un año y comienza otro, comienzan a hacerse algunos tipos de balances, se empieza a hacer como un análisis de cómo nos fue en el año. Y generalmente las personas quieren medir el éxito que tuvieron en un año dependiendo, pues, a los logros que obtuvieron, algunos académicos, otros tal vez de bienes materiales, Por ejemplo, cuando empezó el año tenía un televisor pequeño, hoy logró terminar con una pantalla más grande y cosas por el estilo, ¿no? Que si tenía bicicleta, logró conseguir una moto, si tenía moto, logró conseguir un vehículo y cosas por el estilo. O la condición económica, que alguien quizás en este año, cuando empezó enero, estaba sin trabajo y pues la pasaba muy limitado, pero logró ubicarse en una buena oportunidad y ahora pues terminó el año tal vez con aguinaldo, terminó comprándose unos buenos zapatos, ropa y cosas por el estilo. Ahora, pero ese tipo de análisis son muy comunes y lo hace cualquier persona. Ahora, nosotros los cristianos no solo debemos medir el éxito que tuvimos en un año por los bienes materiales que tenemos, por la condición económica que hemos logrado, sino que debemos medirlo también por la cantidad de fruto que dimos durante este año, hablando de frutos espirituales. Recuérdese que nosotros los cristianos, y eso, si usted ha estudiado el manual de doctrina básica, sabe perfectamente, ¿verdad? Que nosotros los cristianos, desde el momento que el Señor nos llama, es implantada en nosotros una nueva naturaleza y se convierte, nos convertimos en duales. La persona que no tiene a Cristo solo tiene una naturaleza, la naturaleza adámica o la naturaleza carnal, como se le conoce. Pero al cristiano le es implantada una naturaleza espiritual. Y desde ese punto de vista comienza una disputa en su interior por la naturaleza espiritual y la naturaleza adámica o carnal. A tal punto que los cristianos en ocasiones tienen deseos de acercarse a Dios, de oír su palabra, de leer, de levantarse por una noche a orar, pero en ocasiones también nos dan deseos de pecar y sentimos debilidad y somos sujetos a todas las tentaciones que cualquier persona. Entonces tenemos esa lucha, pero por eso les decía que el éxito para un cristiano debe ser en cómo terminó el año, cómo estaba el año 2018, cómo lo terminó, cómo empezó el 2019 y cómo lo está terminando. Ahora, pero cuando hablamos de dar frutos espirituales, no nos enfoquemos estrictamente en privilegios, porque está claro que podemos tener privilegios y no tener una relación con el Señor. Los privilegios se pueden lograr por muchísimas razones, porque tiene una habilidad sorprendente para desempeñar bien su trabajo, porque bueno, era muy amigo, amiga del coordinador tal y le digo, vení, te voy a dar chance, ¿verdad? O porque no habían servidores, ¿verdad? ¿Y a quién metemos, verdad? Vení vos, vas a servir. Entonces hay muchas maneras de cómo se puede accesar a un privilegio, sino que la idea es si nosotros estamos en realidad teniendo frutos, dando frutos como el Señor lo manda. Ahora, hay que decir lo siguiente: ¿cómo terminamos nuestra relación con Dios? Hay varias maneras de poder ver o hacer una medición de cómo usted y yo estamos terminando el año. No sé si usted tiene memoria y se remonta al 31 de diciembre del año 2018, ¿verdad? ¿Cómo estaba? ¿Quiénes le rodeaban? ¿Cuál era su círculo de influencia? Y ahora que está terminando el año, ¿cuál ha sido su avance espiritual? ¿Cuál ha sido su avance? ¿Tenía cadenas de pecados que le ataban al inicio del año y ahora está terminando libre por el poder de Dios? ¿Usted conocía poco de la palabra y ahora durante el año estudió la palabra de Dios de tal manera que puede decir que el conocimiento que tiene ahorita no es el mismo con el que comenzó? ¿Usted ha logrado tener una cercanía con el Señor? No estaba bautizado en agua y ahora sí lo está. No tenía el bautismo en el Espíritu Santo y habla en lenguas hoy que termina el año como evidencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Siente usted que ha logrado madurar en su vida cristiana? Esos son los frutos. Lastimosamente, en la inmensa mayoría de casos es, pues, mire hermano, la verdad es que el año pasó bien rápido y ni cuenta me di. Y cuando vine a ver, ya no había hecho nada, ¿verdad? Sí, porque las cosas que requieren disciplina cuestan. Si no, mire que cuesta hacer dieta, ¿no? Y máximo en estos días, ¿verdad? Que donde quiera que van le sirven, ¿verdad? Donde quiera que se sienta. Y para variar pollo, ¿verdad? Entonces, cuesta hacer dieta. Y si usted había perdido algunas libras, la empieza a ganar de repente, ¿no? Porque, o sea, quiere ganas. Si usted dice, no, voy a hacer dieta y voy a comer aquí unos whiskilitos aquí salcochados, ¿verdad? Con unas papitas y de repente están friendo carne, ¿verdad? Y se llega el olorazo y usted con sus papitas ahí, ¿verdad? Entonces termina cayendo. Termina cayendo porque no es fácil. Ahora, igual hay diferentes cosas en nuestra vida que requieren mucha disciplina. Y si usted dice, no, hermano, la verdad que peor terminé el año. Tenía privilegios cuando empezó el año y ahora nada, renuncié. Terminé mal con mi mamá, con mi papá. Ahorita no le hablo a mi mamá, ni abrazo le voy a dar, ¿verdad? Porque estoy enemistado con ella. Y empezamos a ver que en la vida no nos fue bien. Y no sé si hay alguien que cuando empezó el año se decía cristiano, que perseveraba en el evangelio, y ahorita lo tenemos como amigo o como amiga acá, invitado. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué no dimos frutos? La enseñanza que ahora nos han encargado nos lleva a analizar algunas razones por las que no dimos frutos en este año y no venimos dando frutos desde hace ya varios años. Estamos como estancados. Número uno, dice, no dimos fruto porque no nos apartamos de las personas que Satanás usó para quitar la palabra de nuestros corazones. Hay que decir una cosa, la palabra es el evangelio, la semilla es el evangelio que es sembrado, y el evangelio lo oímos todos. La palabra de Dios la oímos todos. Es más, cuando uno comete un error, uno ya sabe que lo que está cometiendo es un error, porque tanto tiempo tenemos de venir oyendo la palabra de Dios en las células, aquí en la iglesia, a través de la radio, a través de un libro, a través de una alabanza, que ya sabemos qué es lo que la palabra de Dios dice y qué es lo que espera de nosotros. Pero resulta que aún así no podemos dar fruto. Mire lo que dice el versículo 18. Y 19. Dice, vea bien, dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. O sea, Satanás es astuto y él sabe cómo nos va a robar la palabra de Dios que está en nosotros. Y en primer lugar, es importante decir que no nos apartamos de las personas que nos roban las bendiciones de Dios. Usted sabe que hay personas que han llegado a nuestra vida para bendecirnos y hay personas que han llegado para perjudicarnos o para arrebatarnos la bendición que Dios nos ha dado o nos había dado. El poder de las amistades es incalculable. ¿Sabe cuál es el principal problema de esto? Que no lo aceptamos. Nosotros decimos, no, mis amigos son mis amigos. Y que ellos sean malcriados, desbocados, marihuaneros, fumadores, viciosos, jayanes, vulgares, patanes, que ellos sean todo eso, esos son ellos. Esos son ellos. Pero yo soy diferente. Pero eso no es bíblico. Usted, no, pero entonces, ¿cómo lo voy a ganar para Cristo? Pues sí, pero la pregunta es esa. Usted llega y al rato, en vez de que ellos estén dejando de decir malas palabras, las empieza a decir usted. Entonces, ¿quién los está ganando? ¿Quién está ganando a quién? Usted está ganando a su... Entonces, que tenemos que reunirnos con los incrédulos. Claro, si usted los está influenciando a ellos, pero si son ellos los que le influencian a usted, ahí aléjese. Si usted no tiene la firmeza. Pero le digo, hay amistades que llegan a robarnos. Y ahí alrededor de eso hay muchas equivocaciones. Hay medio verdades unidas con mentiras. Le voy a decir una de ellas. Medio verdades unidas con mentiras. A los amigos hay que aceptarlos como son. Oiga, a los amigos hay que aceptarlos como son. Sí, claro que sí. A los amigos hay que aceptarlos que son enojados, contentos, serios, callados. Hay gente que es extremadamente seria y otros que se ríen por cualquier cosa. Si ven que pasa una mosca y choca con la pared, se ponen a reírse. O sea, se ríen por todo. Entonces, a los amigos se aceptan así, con diferentes caracteres, con diferentes personalidades. Claro, así se aceptan los amigos. Pero no me le venga aplicando que los amigos se aceptan como son, si lo que son unos desbocados, malcriados, viciosos. Ahí no aplica. Porque la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y yo le voy a decir algo, ese es el problema, que hemos ido de un extremo a otro. Yo entiendo que los extremos no son correctos, pero ese es el detalle, que nosotros corremos de un extremo y nos vamos hacia el otro. Por ejemplo, nadie dice que los amigos cristianos solo tienen que andar hablando de la palabra de Dios, que no pueden hablar de otra cosa que no sea la Biblia. Mira, uy, ¿cómo quedó el Barcelona? No me hablé nada porque eso es pecado, ¿verdad? No está en la Biblia. Así es de que no me distraigas con cosas de este mundo. Vaya, no nos vamos a poner en ese extremo, porque hay extremos. Yo me recuerdo de un hermano pastor que ya está en la presencia del Señor, de nuestra misión, no era de acá de Santa Ana, pero era de los pastores más queridos. Él, yo sentía que había unos temas donde el hermano exageraba un poquito. Cuando él hablaba, por ejemplo, de músicos, él decía que los músicos, el que toca, por ejemplo, el teclado, decía el hermano, tiene que estar tocando con una mano. Esos son, decía, los músicos buenos, los que están tocando con una mano, pero no de malicia, que vean que es tan diestro que puede con una mano, sino que con una mano tocando y con la otra mano secando las lágrimas que caen en las teclas, porque está lleno de la presencia de Dios. Y así todos, ¿verdad? Que si se equivocan, que se equivocan, pero él está metido con el Señor. O sea, es como un poquito, como, ¿cómo le dijera? Idealista, ¿no? Como muy idealizado. Cada quien tiene que estar en lo suyo y tiene que estar haciendo bien lo suyo. Yo no sé cómo le enseñan a los servidores ahora, pero cuando yo era diácono de la iglesia, o sea, un diácono no podía estar levantando la mano y quebrantado, Señor, te alabamos, te bendigo, y hablando en lengua, y dos hipotes dándose duro ahí en la silla, ¿verdad? No, cuando le tocaba su privilegio, no iba a estar alabando, iba a estar controlando su grupo de sillas. Por eso una semana se trabaja y otra semana se descansa. Porque en la semana que no está sirviendo, ahí sí, que se vaya tempranito, que cierre los ojos y que no los abra hasta que empiece el mensaje, ¿verdad? Entonces cada cosa en su lugar. Entonces, pero no nos vamos a ir a un extremo de que hablando en lengua va a andar en la calle, ¿verdad? Y que ni le van a entender sus amigos porque y eso, no, cállate que estoy hablando en lengua, ¿verdad? Entonces, no, ese es un extremo. Se oye muy súper espiritual, que tal vez no es eso, porque nos tenemos que relacionar de otras maneras. Pero ¿sabe cuál es el problema? Nos fuimos al otro extremo, que ya no se nos nota, pero ni una pizca que somos cristianos. ¿Cómo se saludan ustedes con sus hermanos de iglesia? No, hermano, es que ese saludo de Dios le bendiga como que ya está muy, muy pasado de moda, ¿verdad? O sea, ¿cómo se reúne? ¿Qué onda, po? Ni siquiera qué onda, sino que qué ondas, ¿verdad? Así con... Ese es el saludo. Pero yo les digo, cuando uno oye a platicar a grupos de jóvenes cristianos, así les digo, literalmente, no hay ninguna muestra. O sea, no hay algo que donde nos podamos agarrar para decir que tienen cierto temor de Dios. Todo el vocabulario es vulgar. Los chistes son igual de patanes que los de los demás. La manera de ver lujuriosa de un joven a una señorita que no es cristiana es igual. O sea, no hay diferencia. Entonces, ese es el detalle: que hay personas que nos van robando la bendición. Nos van robando la bendición. Entonces, llega el momento de que usted tiene que ser sabio. Porque las personas que a ustedes le rodeen, esas personas o lo impulsan a algo mejor o lo estancan. O lo impulsan o lo estancan, así de sencillo. Ahora, el problema es que casi siempre buscamos amistades que anden igual de chueco que nosotros, ¿verdad? Porque así no tenemos estorbo, ¿verdad? Ay, yo tengo este error, pero este tiene otros peores, ¿verdad? Así es de que ahí voy. Y nos estamos comparando, o sea, alguien que se sacó 7 de notas, no sé qué, cómo considere usted una nota de 7, o depende en qué nivel está, ¿verdad? Pero usted se compara con el que sacó 4, no, hombre, usted es una maravilla, ¿verdad? Pues sí, pero si se compara con el que saca 10 todas las veces, entonces ahí usted está, le falta mucho. Así es. Yo no le digo que usted no va a tener amistades diversas. Pero ¿tiene usted amistades espirituales en realidad? No, insisto, cuando hablamos de espirituales, por favor, no los relacionen nunca con privilegios. La experiencia nos deja claro que no está ahí la espiritualidad, en privilegios. Alguien puede ser pastor si quiere, ¿verdad? Y no tener nada. Entonces, estamos hablando de usted personas ecuánimes, sobrias, que le estorban. ¿Qué siente usted cuando alguien le dice, no, mira, perdóname, eso que me esté, pero discúlpame, pero ahí te estás equivocando? No, es que como cristiano, como cristiana, como hijo, como hija, como madre, como padre, como lo que sea, estás cometiendo errores. Entonces, no es que los amigos tenemos que apoyarnos, no, se apoyan en lo positivo. En lo negativo, los verdaderos amigos se estorban. Pero ¿qué hacen algunos? Ay, es que este, ¿verdad? Mucho me dice qué hacer y qué no hacer. Así de que no, mejor me voy con otras amistades donde ahí hago y deshago y no tengo el estorbo. Pero como le digo, no logramos muchas veces avanzar por el tipo de amistades que tenemos. Hace poco hablaba con una señorita y me decía, fíjese que todos mis amigos no son de la iglesia. Ahora, y yo no le digo, no, es que aquí escoja cualquiera de amigos, porque aquí todos son santos varones de Dios y mujeres intachables. No, aquí también hay mucha gente de la cual cuidarse. Aquí hay gente que, cuidadito, que le saluden, Dios le bendiga, hermano, y el cuchillo ahí, ¿verdad? Sí, hay envidias, hay celos, hay pleitos. Le puede estar hablando bien bonito en la cara y después bien, le voy a contar, fíjese qué es esa, ¿verdad? Si usted supiera. Entonces, se da todo eso. Tenga cuidado, porque las personas le pueden estancar. Y si usted se hace rodear de gente así, que es mala influencia, por más que quiera, y aunque diga, no, yo me voy a controlar, por más que quiera, va a absorber ese ambiente. Así es. Reúnase con gente que le va a salir, la va a sacar adelante. Número dos. ¿Sabe por qué no dimos frutos también? Porque no solo nos hicimos rodear de gente nefasta, que solo subiendo al Facebook patanadas anda, ¿verdad? Y nosotros participamos de todo eso, chistes vulgares, y participamos de eso, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que el segundo punto, no dimos fruto porque vivimos un cristianismo superficial. Como le digo, hemos pasado al otro extremo, de no quererse tal vez ver tan espiritual, a verse, a hacer un descuidado con las cosas de Dios. Por ejemplo, no tenemos raíces. Es lo que decía la parábola. Cuando la semilla cae en un camino pedregoso donde no puede profundizar raíces. Y aquí hay un montón de cristianos. Fíjese bien, en esto del evangelio es bien variado. Alguien puede aceptar hoy y al cabo de 6 meses ser una persona madura espiritualmente. Y alguien puede tener 15 años de estar aquí en la iglesia y ser un neófito, un principiante. Pero la pregunta es, ¿qué tanto nosotros hemos echado raíces? ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿conoce usted la doctrina? La doctrina que aquí creemos en la iglesia. ¿Con qué frecuencia estudia usted la palabra de Dios? ¿Qué tan espesos en la Biblia? Aquí hemos tenido dinámicas donde, hermano, las preguntas más fáciles que puedan haber, las preguntas más fáciles, no las responden. No sabemos nada. No, o sea, usted se reúne con sus amigos, ¿verdad? Yo sé que hay grandes excepciones, pero la inmensa mayoría no se reúnen para orar. Cuando usted se reúne y le dice, lleguen a la casa, vamos a leer la Biblia, vamos a estudiar esta doctrina. Sí, a mí eso me está sacudiendo. A mí eso me sacó huyendo cuando yo veía la manera superficial. Yo me recuerdo que, como todo cipote, cuando viene uno a la iglesia, quizás de las primeras cosas que a uno le atraen es la música. Es la música. Y de verdad, oportunidad para aprender a todos, a aprender a tocar instrumentos. Y a mí siempre me llamó la atención la batería. Y el muchacho que estaba allí, cuando yo llegué, yo me imaginé que todo iba a ser un ambiente allí espiritual, ¿no? Y todo eso. Pero viene y empecé a oír cómo hablaban. Y mirá, y que la fulana, que está bien buena, y que la voy a invitar para aquí hacer el mate que le estoy enseñando. Cosas así. Entonces viene uno y le dice, vaya, vamos a orar para empezar el ensayo. O sea, orar, le dice. ¿Y para qué vamos a orar? Aquí te la quieres llevar de espiritual, ya sabemos que no oramos, pues. Entonces, ¿para qué vamos a estar orando? Así. Entonces, yo me recuerdo que tenía que ir a hacer 2 células porque un líder no podía. Y le digo, fíjese, hermano, le digo yo que, bueno, yo estaba a la hora y él llegó casi 1 hora después. Fíjese que voy a tener quizás unos 15 minutos disponibles porque tengo 2 células que ir a hacer y no hay quien las cubra, así es de que voy a ir. Y me dijo él, recuerda, yo tenía uno mis 16, 17 años. Mira, me dijo, mira, esto de la música es algo especial, me dijo, ¿verdad? Y para que vos te enfoques tenés que dedicarte a una cosa. Así es de que ahorita decidí, o vas a aprender a tocar un instrumento o vas a ir a hacer reuniones, me dijo. Aquí las dos cosas no se pueden, me dijo. O reuniones o música. Y le dije yo, ah, vaya, le dije yo, está bien, gracias. Entonces, obviamente, ¿no? Me tocó ir a hacer reuniones y yo feliz de haberme ubicado en lo mío. Pero le digo algo, tenemos ese problema de que no echamos raíces, somos muy así, no conocemos la doctrina. Por ejemplo, levante la mano así, con toda honestidad. ¿Quiénes han leído completo un librito tan pequeñito, así rojito, que se llama el Manual de Doctrinas Básicas? Eso es lo que usted debe saber como mínimo como cristiano. Levante la mano quien lo ha leído totalmente. Uno, dos. Entonces yo le pregunto, ¿y entonces cómo va a echar raíces si no sabe ni lo que cree? Ese es como querer multiplicar sin poderse las tablas, ¿verdad? O sea, el manual de doctrina es lo básico. Y alguien dirá, no, hermano, pero es que es diferente. Yo les cuento que cuando nos reuníamos, que éramos jóvenes, sí nos reuníamos un montón de jóvenes para ir a jugar fútbol, para irnos a bañar a un río. Nos reuníamos para divertirnos, pero religiosamente todos los viernes orábamos de 10 a 12 de la noche en la casa de un hermano, y de 12 a 2 de la mañana discutíamos la Biblia, pero discusiones incluso acaloradas ahí. No, es que ahí está interpretando mal ese pasaje, porque eso que vos decís se contradice con lo que dice el Manual de Doctrinas Básicas en la inspiración de las Escrituras. Sí, pero vos no has considerado que lo que dice la gracia irresistible o llamamiento eficaz, aquí lo estás dejando de lado. Y así eran las discusiones de cipotes de 14, 15 años. Eso era. Y seguido nos decían, miren, vayan a orar por un enfermo, y allá íbamos. Entonces echábamos raíces. Por ejemplo, yo el Manual de Doctrinas Básicas, yo lo leí quizás unas 4 veces en los primeros 3 meses de haber aceptado. En los primeros 3 meses lo leí 4 veces. Ah, porque quiero aclarar algo. Si usted no conocía doctrina, no podía servir aquí en la iglesia. Ustedes ya saben que esto era la iglesia, ¿verdad? Esta era la iglesia de Lin. Allá estaba el púlpito. Ahí se paraba el hermano Mario. Una vez lo agarraron a pedradas de aquel lado. Me recuerdo en una vigilia. No dejábamos dormir, ¿verdad? Tiraron piedras y quebraron los vidrios y le cayeron unos vidrios alemanes. Todo él solo se hizo para un lado. Pero aquí estábamos. Esta era la iglesia. Esta era toda iglesia de Lin en Santa Ana. Yo me recuerdo que daba la doctrina el hermano Mario. Y si usted venía, tenía que hacer un examen de doctrina, y si no sacaba siete, usted no podía ser líder. Conozco una hermana que ella se capacitó, terminó la capacitación y se tardó 4 meses, porque era una vez al mes que se hacía el examen, 4 meses en aprobar el examen. Y hermana, yo quiero ir a hacer la reunión ya tengo la capacidad, yo puedo invitar. Sí, hermana, usted puede ir a invitar todo, pero no puede ser líder porque no ha pasado el examen de doctrinas básicas. Así era. Y uno se metía y uno conocía de la palabra. ¿Quién alguna vez se aprendió los libros de la Biblia, por ejemplo, de memoria completitos? Son 66, hermano, ¿y cómo va a creer? ¿Por qué no estudiamos la Biblia? ¿Por qué no la memorizamos? Es que no, ¿cómo me voy a memorizar eso? Sí se puede. La mente tiene una gran capacidad. Lo que sucede es que depende del interés que le ponga. Le pongo un ejemplo. Usted se puede algún salmo completo, que no sea el 117, ¿verdad? No, hermano, es que muy largo, ¿cómo voy a memorizar? Pero si usted se pone a escribir, busquemos un coro largo. Si usted se puede el poderoso de Israel con todas sus estrofas, ¿cuánto es eso? O moradora, si usted les escribe, y si usted empieza a escribir en un cuaderno todos los coritos que se puede y todas las alabanzas que se puede, usted va a llenar un libro. O sea que sí tiene capacidad para memorizar. El detalle es que lo hace cantando, ¿verdad? Pero le digo, es de echar raíces, es de afirmarnos en el Evangelio. Yo no les digo que no se reúnan para ir a comer, para ir a jugar fútbol, para ir a ver una película, hoy que están de moda las pijamadas, reúnense, pero ¿y cuándo se van a reunir para orar? ¿Qué sucede cuando un amigo le dice que tiene su familiar enfermo? ¿Quién le dice, espérame, voy a ir a orar por él? ¿Quién ora? Ahí te voy a conseguir una panadol, le dicen, ¿verdad? O te voy a recomendar un médico que mi mamá, pero no hablamos de orar. ¿O creen ustedes que eso de que pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, creen que eso ya no vale? ¿Creen ustedes que no puedan poner sus manos sobre los enfermos y que sanen? ¿Creen que ya no es para ustedes? Claro que sí, todavía tenemos esos regalos que el Señor nos ha querido hacer, pero nosotros lo hemos despreciado. No, 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 no. Orar por enfermos, eso es para ya los adultos, ¿verdad? Sí, así estamos tan lejos. Me recuerdo de unos jóvenes, hace ya bastante, ¿verdad? Que le digo yo, bueno, llegan ellos y me dicen, hermano, ya nos bautizamos en agua. Qué bueno, lo felicito, le digo yo. Sigan adelante, hoy solo les falta buscar el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y eso qué, me dijo? El bautismo en el Espíritu Santo, la llenura. Ah, de esos hermanos que hablan todo raro cuando están ahí en el culto, me dijo. Que ponen a llorar y a ver qué dicen, me toca orar. Y yo, o sea, me mató la emoción, ¿verdad? Porque entonces, sí, de eso le dije yo. Sí, de eso que. No, hombre, me dijo eso. No, me dijo, me diera pena, me dijo. Increíble, pero así sucede. Entonces, debemos de echar raíces. Estudie la Biblia. Vaya a comprar el manual, por favor. ¿Cuánto vale el manual? $2. $2, no sé, por ahí anda. Máximo que hay una edición limitada ahorita que ha sacado el pastor, ¿verdad? Pero vaya, consiga el manual y estúdielo y busque un mentor, un tutor para preguntarle, esto no lo entendí. Pero eche raíces, conozca la Biblia, conozca la palabra, ore, porque eso le va a dar firmeza. Y termino con esto. Porque no pusimos al Señor como la primera prioridad en nuestras vidas. Siempre nos ganó que es lo que yo deseaba, que era lo que yo quería, darme gusto a mí. Y no nos interesó lo que el Señor quería de nosotros. No nos interesó, entonces no pusimos a Dios en el primer lugar en nuestras vidas. Siempre nuestras decisiones las consultamos con nuestros amigos, las consultamos con nuestros compañeros de estudio, con nuestros vecinos, la consultamos con cualquiera, menos con Dios. Ahora usted dirá, pero hermano, ¿y cómo se le consulta a Dios? O sea, Dios puede decir que sí o puede decir que no. ¿Hay maneras de que Dios le pueda decir? Levante la mano a alguien a quien Dios alguna vez le haya dado una respuesta clarita, que usted sabía que era para usted. Levante la mano. Excelente, Mario, así es. El pastor Mario Vega cuenta que él estaba pidiendo algo al Señor y le decía, Señor, solo dime sí o no de esto, sí o no. Y él estaba, solo quiero saber sí o no. Y él estaba pidiendo por esa respuesta. Y dice que de pronto una vez llegó una hermana y le dijo, hermano, disculpe, fíjese que estaba orando y me dijo el Señor que le dijera que no. Pero o sea, yo no sé. O sea, bien extraño, hermano, hasta pensé dos veces en venírselo a decir porque, o sea, solo eso. Me dijo el Señor que le dijera que no. Entonces viene el hermano y le dijo, no se preocupe, hermana, yo entiendo perfectamente. Eso era lo que estaba pidiendo. Pero debemos de tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Porque Dios tiene un plan para nosotros y lo podemos echar a perder si no. Si nos dejamos ir por nuestros propios, máximo cuando no tenemos buen criterio, ¿verdad? Nos equivocamos a cada rato y queremos seguir por nuestra propia voluntad. Pero yo les digo, jóvenes, y termino con estas palabras. Estamos terminando el año. Usted solo usted se puede examinar. ¿Cómo le fue el año pasado? ¿Cómo terminó el año pasado? ¿Cómo inició este y cómo lo está terminando? La pregunta es, el tiempo va volando y el último domingo del año 2020, cuando estemos en la última enseñanza, ya para pasar al 2021, no sé quién va, cómo se van a desarrollar los temas ya el otro año, pero si tocara abordar un tema parecido a este, ¿cuál será su historia? ¿Cómo va a empezar el año 2020 y cómo lo va a terminar? aquellos que no eran cristianos cuando inició el año y lo terminaron siendo parte de la familia de Dios, qué bendición más grande, qué bendición más grande. Ahora le toca echar raíces. Ahora le toca crecer. Claro que es bueno que tenga su grupo de amistades, pero dígale, miren, ya nos reunimos para varias cosas. ¿Por qué no tengo el manual de doctrina básica? ¿Por qué no lo estudiamos y vemos? ¿Qué estás diciendo? No seas aburrido. Ah, entonces ahí no es ahí donde debe estar. Lea la Biblia. Pero la Biblia no la agarre como leer Don Quijote de la Mancha o cualquier otro libro. La Biblia es palabra viva. Si usted no ha tenido la experiencia de llorar con las páginas de la Biblia abiertas, porque el Señor le está hablando directamente en un pasaje de la Biblia, usted todavía no ha aprendido a disfrutarlo. Se llora leyendo la Biblia, porque es Dios hablándonos. No es un libro común y corriente, es la palabra de Dios que nos aconseja. Hágalo. Y si su grupo de amistades no le quiere acompañar o hacer barra, como decimos, a ese tipo de cosas, empiece a examinar bien quiénes le están rodeando, porque su crecimiento espiritual lo tiene que ver usted. Usted tiene que ver. Y las amistades juegan un papel importante. Metámonos con Dios, jóvenes y señoritas, porque Dios se quiere meter con nosotros. Dios quiere. Y quiera Dios que este año que viene va a ser un año de muchas bendiciones. Va a ser un año de éxito. Y termino hoy sí con esto. Termino con esto. Ojalá pueda tener un buen año, dicen. Hoy se pone de moda esto de feliz año, ¿verdad? Yo le voy a decir algo. Aquí podemos hacer una fila todos y decirle feliz año, feliz año, feliz año, feliz año, feliz año. Y le voy a decir algo. Usted no va a tener un feliz año si se sigue equivocando. Y por el contrario, puede que alguien, nadie le dijo feliz año, pero usted comienza a tomar en cuenta a Dios en su vida, usted va a tener felicidad, tener éxito. No depende de suertes ni de casualidades, depende de que tomemos en cuenta a Dios en nuestras vidas y que nos dejemos dirigir por Él. Él quiere hacerlo, está esperando hacerlo. A ver en qué momento usted reacciona. Pues hoy es el momento. Hoy que terminamos un año y empezamos otro. Vamos a orar. Solo usted se puede analizar a usted mismo. Nadie le puede juzgar. Solo usted puede saber cómo está su relación con Dios. Nosotros lo que podemos hacer es verle. Usted está aquí efectivamente, pero ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su búsqueda de Dios? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Antes sentía la presencia de Dios o ahora solo le toca aparentar que la siente? No tiene por qué estar así, solo aparentando, cuando puede sentir en verdad las caricias del Señor. Él aquí está. Nunca el Señor se ha apartado de usted. Nunca. El que se ha apartado fue usted. Y ahora Él le invita a que usted vuelva a Él. Por eso quiero hacer una invitación. Si alguien que por primera vez le va a entregar su vida a Cristo, o se va a reconciliar de una vez, puede levantar su mano y vamos a orar por usted. Yo no sé si durante el año usted le tocó sufrir consecuencia de algunas decisiones equivocadas. Y usted decía, yo sé que esto que me ha pasado es porque no he tomado en cuenta al Señor. Pero hoy quiero venir delante de Él. ¿Alguien le va a entregar su vida a Cristo por primera vez o va a reconciliarse? Levante su mano. Solamente queremos orar por usted, para que Dios haga una obra especial, para que Dios le cambie, para que Dios le perdone. Y usted ha empezado a ver cómo todos a su alrededor tienen éxito, todos a su alrededor están encontrando el rumbo. Y usted dice: ¿y conmigo qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Usted necesita que Dios llegue, ordene sus pensamientos, ordene su vida, le dirija y le dé el sentido que su vida necesita. Hago la última invitación, el último llamado. Si hay alguien que le va a entregar su vida a Cristo por primera vez o va a reconciliarse, levante su mano para que podamos orar por usted. El Señor está esperando. Si no lo hay, vamos a orar. Y recuerden, hermanos y hermanas, todos, qué bueno que ya estemos perseverando, pero no se quede sin echar raíces. Busque de Dios. Busque de Dios. Usted sabe, Dios sabe cuál es su necesidad, cuál es su petición. ¿Qué es lo que más anhelara usted que le sucediera en este año que viene? ¿Cuál sería algo que le haría saltar de alegría? Porque usted sabe que está esperando una respuesta y que ve que se le está quedando lejos de obtenerla. Solo ponga al Señor en primer lugar y Él la va a sorprender. Quiera Dios que este año 2020 sea el año de la sorpresa. Dios habrá de darle lo que más anhela su corazón. Solo búsquele y llénese de Él. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, Señor, te queremos agradecer, porque si estamos hasta este punto es porque tú no nos has dejado en ningún momento, Señor. Te queremos honrar por todo lo bueno y lo malo que hemos tenido en este año, Señor. Hemos reído, hemos llorado, hemos estado muy felices y hemos estado en la tristeza más honda que podía haber. Hemos sentido quizás que no hemos, que ya no tenemos fuerza para dar un paso más, pero aquí estamos de pie aún. Y ayúdanos a tomarnos de tu mano para que podamos caminar, y en este año próximo que viene, tomados de tu mano, podamos caminar por tierra firme, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.
Amén. Qué bueno ha sido el Señor. Hemos llegado ya al final de este servicio. Vamos a finalizar con una oración. Les invito a que se puedan poner de pie, por favor.